tardes, Paola, un gusto saludarte. Y aquí ya en el Congreso, después de la Comisión de Pesca y esperando el inicio de la sala del Senado.
Bueno, senador, también me gustaría consultarle por esta sensación de triunfo. Muy contentos terminaron el gobierno después de la tramitación y aprobación de la ley de las 40 horas. Se asume como un triunfo para el gobierno y una tramitación que por lo menos tuvo una aprobación bastante amplia en ambas cámaras. ¿Cómo lo toma?
Sí, la verdad que, mira, más que un triunfo del gobierno, yo hablaría de un triunfo de los y las trabajadoras de Chile, el hecho de poder tener una jornada que se reduce y que pasa a 40 horas manteniendo el salario. Yo creo que eso es fundamental porque la verdad que tiene un enorme beneficio en la calidad de vida, ya que todos sabemos que a lo extenso de la jornada se suman los tiempos de traslado. Entonces, y más ahora que tenemos todos los tacos, los problemas de congestión, por ejemplo, en Coquimbo, en La Serena, realmente la jornada, desde que uno sale de la casa hasta que vuelve, ya alcanza una extensión de 10, 11, 11 horas. Entonces, muy importante esta reducción de la jornada a 40 horas, que va a ser en forma gradual, de aquí a 5 años, que se va a aplicar también a las grandes empresas, pero también a las medianas, a las pequeñas. Y bueno, y por supuesto que queremos que esto se transforme y se plasme en mejor calidad de vida, en más tiempo para la recreación, para dedicarle a la familia, para compartir con los hijos, y que por esa vía, por supuesto, tengamos también mayor cohesión social y que todo eso contribuya a tener un país incluso que sea más seguro en materia de orden público.
Senador, también está abierto a que esta medida también puede aplicarse a los funcionarios públicos. Tenemos entendido que hay una mesa de trabajo con el sector público precisamente para ir avanzando en la reducción de la jornada en la administración pública.
Sí, la ley que aprobamos rebaja la jornada de 45 a 40 horas en todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estén con vínculos a través del Código del Trabajo. Correcto. Eso quiere decir que la mayoría del sector público no cabe en esta normativa. Ellos tienen un estatuto distinto que no contempla 45 horas. El estatuto administrativo contempla 44 horas semanales y la idea es acordar con ellos la reducción a 40 horas a fin de año cuando se hace la negociación del sector público. Ahora, ¿cuál es la piedra de tope? Que en algunos casos va a requerir que el gobierno haga un mayor gasto y se contraten más personas o se hagan contratación a través de horas extras para asegurar que los servicios públicos tengan la continuidad que demanda la atención a la gente. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, acá hay cosas que siguen siendo necesarias, que están postergadas, que se relacionan, como es, por ejemplo, la reforma tributaria, que no pudimos avanzar porque la derecha la rechazó. Así que tenemos el compromiso que este beneficio se extienda también al sector público, pero eso tiene que hacerse con los recursos que corresponden y eso lo vamos a acordar en la mesa de negociación del sector público a fin de año.
Senador, pasando a otro tema y una situación bastante difícil, bastante lamentable, de un femicidio frustrado contra una profesora en la comuna de Coquimbo, una expareja que la venía acosando desde hace bastante tiempo, se subió a la vereda, la atropelló, está con riesgo vital, en una situación bastante grave, internada, y también sufrió daños su hijo. Aquí siempre vemos qué es lo que está pasando, si hubo denuncia, no hubo denuncia, y cómo el Estado protege a las víctimas de llegar finalmente a este tipo de situaciones.
Sí, la verdad que una situación dramática, realmente entristece mucho que todavía tengamos este tipo de casos de femicidios, en este caso frustrado, pero digámoslo por una casualidad en la región de Coquimbo, porque la verdad es que se debió haber resguardado. Y eso es la labor de la justicia, la vida de esta mujer que hizo las denuncias de violencia intrafamiliar, de acoso, y se debe haber impedido que ella fuera víctima de estos seguimientos y en definitiva del atentado con el atropello que casi le causa la vida, que la tiene hoy día muy grave. Yo creo que es algo terrible. Había una iniciativa, un proyecto de ley que nosotros aprobamos, que establecía que todos aquellos que son denunciados por violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, deberían tener torniquetes que permitan fiscalizar que no están, o sea, que cumplen la restricción de acercamiento a la persona afectada.
¿Este sistema de tobilleras?
Justamente, el sistema de tobilleras, que fue una iniciativa de la ex senadora Adriana Muñoz, que aprobamos hace más de 2 años, pero claro, parece que la implementación ha sido muy lenta, porque con ese sistema de tobillera, justamente uno puede tener inmediatamente la alerta de que una persona que está imposibilitada de acercarse a la afectada de violencia intrafamiliar, justamente está acosándola. Entonces nos parece muy importante, yo voy a enviar un oficio al Ministerio Público para saber qué ocurre con la implementación de esta ley, que da la sensación que está yendo muy lento, y esto favorece obviamente que se produzcan estos casos tan terribles como el que recién comentamos, Paola.
Sí. ¿Puede ser la piedra de tope, senador, porque tenemos entendido que ese sistema de tobilleras, la tecnología y el aparato mismo es bastante oneroso, es caro para el Estado? ¿Puede ser parte de la piedra de tope porque va tan lento esto?
No debería serlo, Paola, porque ese proyecto de ley, si bien fue moción parlamentaria, el gobierno pasado lo apoyó, lo patrocinó, y por lo tanto le agregaron los recursos que correspondían. O sea, en buen chileno, las platas están. Ahora, podría haber un problema práctico, que no hayan encontrado los equipos a nivel internacional, que hayan subido de valor y que las platas inicialmente contempladas eran menores, pero aquí la vida de una mujer no tiene valor. Entonces no podemos estar sacando cálculos económicos mezquinos cuando esto es algo posible de implementar, no son tampoco costos tan complejos, así que es muy importante que esto se haga, y yo voy a enviar un oficio al Ministerio Público pidiendo que se me aclare cómo va la implementación de esta ley.
Claro. Y después de que demoró como 8 o 10 años, si no me recuerdo, la tramitación de esta ley en el Congreso. Senador, pasando a otro tema, y aquí han salido sus dimes y diretes, algunos reclamos también por parte de algunos alcaldes con respecto a este anuncio que dio a conocer el gobierno con respecto a este proyecto de calles sin violencia, en donde se va a incluir a ciertas comunas que concentran el 50% de delitos de mayor connotación social. Y aquí estamos como que en la pelea, ¿quién tiene? Si va Coquimbo, si no va La Serena, y también desde otras comunas, los alcaldes se levantan para preguntar si les corresponde o no. ¿Qué le parece este anuncio? ¿Cuál es la bajada también que se puede hacer?
Bueno, la verdad es que es tremendamente necesario tener más intervenciones de parte del gobierno en materia de seguridad ciudadana, es algo que nos agobia y lamentablemente se siguen repitiendo casos que son muy preocupantes. Ahora, claro, lo que uno dice frente a esto, habría que intervenir las 365 comunas del país, digamos.
Claro.
Uno podría decir no hay ninguna que se salve, pero como todos estos planes para hacerlos bien hay que empezar con experiencias piloto, tampoco es inteligente ni es correcto que nosotros digamos, mire, hágalo en todas partes simultáneamente, porque al final no tiene el efecto esperado. Entonces yo creo que acá lo importante es que el gobierno tenga criterios que sean objetivos para elegir a las comunas donde se parta, que no sea arbitrario o discrecional, y por supuesto que queremos que si no es en este primer grupo, en el segundo grupo estén integradas también comunas de la región de Coquimbo, así que vamos a estar conversando con la ministra del Interior, con el subsecretario Manuel Monsalve, para asegurar que prontamente se incorporen también comunas de la región de Coquimbo a este plan.
Perfecto. Y senador, lo sacarán a la palestra y aquí mismo en la región, porque en la visita que realizó José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, ex candidato también presidencial, señalaba que nuestro adversario, lo cito entre comillas, nuestro adversario en la región es Daniel Núñez, que sigue maltratando a nuestras policías. ¿Cómo toma esta frase o esta declaración de José Antonio Kast?
Mira, yo creo que es algo gravísimo, Paola, no porque él me declare su enemigo, su adversario, la verdad que eso a mí me tiene sin cuidado, pero es las segundas palabras que él ocupa en esa frase en la que constituyen una calumnia muy grave. Él dice, continúa maltratando a las policías, entonces yo sería autor de un delito que es el maltrato a las policías antes y ahora. Y eso es algo absolutamente gratuito, es un discurso de odio que se da en los mismos momentos que se hacía la misa el responso por la muerte del carabinero Daniel Palma. Entonces, es una forma de incitar al odio y a las agresiones en mi contra, porque en el fondo, si a la gente le dice, estamos todos conmocionados por la muerte, por el asesinato, perdón, de un policía, y después dicen, ya que hay un senador que maltrata a la policía, bueno, uno tiende a tener esa misma y ya senador. Entonces, acá claramente hay la intención de generar, digámoslo así, un discurso de odio, de promover las agresiones en mi contra, y que eso lo haga además quien pretende ser presidente de la República, porque soy candidato presidencial, es doblemente más, más grave. Entonces, yo he hecho públicamente responsable de agresión pueda sufrir o cualquier situación que afecte mi integridad física, porque hoy día él lo que ha hecho es poner en riesgo mi vida. Yo creo que es profundamente irresponsable y por supuesto que estoy estudiando también las acciones legales que se correspondan, porque yo no voy a aceptar que se levanten injurias y calumnias de este tipo y que por supuesto esto sea gratuito.
Apunta más bien a una frase de campaña, porque sabemos que los partidos de Chile Vamos y también el Partido Republicano, perdón, y en parte también el PDG han tomado como bandera de campaña ante las próximas elecciones del 7 de mayo el tema de la seguridad. ¿Es parte del juego electoral, cree usted, o va más allá?
Yo creo que tiene algo de juego electoral, porque la derecha y la ultraderecha en estas últimas semanas se ha aprovechado del dolor de un país, de algo que nos tiene a todos conmocionados, como es la muerte de tres carabineros, para sacar provecho político y tratar de acusar al presidente Boric de casi ser el que aprieta el gatillo en las armas de los delincuentes. Creo que ahí hay un oportunismo terrible, pero también, Paola, acá hay algo muy pensado que apunta a la exclusión de los comunistas y a tratar de, obviamente, generar una acción, digamos, donde se despierte el odio de la población hacia nosotros. Yo creo que eso es algo que vivimos en Chile bajo la dictadura, un anticomunismo enfermizo, y es una receta que está repitiendo hoy día José Antonio Kast. Entonces, acá no hay nada de ingenuidad, hay incluso el día de mañana la búsqueda de la exclusión, la separación del gobierno, la ilegalización, y por supuesto que nosotros vamos a defender la democracia, vamos a defender la democracia de estos discursos de odio, de exclusión, y también, por supuesto, defender que en democracia todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, y nosotros somos un partido político que va a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como lo ha hecho siempre, y también, por supuesto, los derechos humanos.
Correcto. Senador, en materia legislativa, y es algo de lo que obviamente también ponemos mucha atención en la región de Coquimbo, en esta vocación minera que tenemos, y si nos puede contar acerca del avance del proyecto de ley sobre royalty minero. Teníamos entendido que estaba en la Comisión de Hacienda.
Sí, nosotros vamos a votarlo el día martes próximo en la Comisión de Hacienda. El gobierno ha hecho varias precisiones que buscan asegurar que este royalty minero se implemente sin que se vea perjudicado el funcionamiento operacional de ninguna empresa minera. Eso ya está totalmente resguardado. Y lo más importante es que esto apunte que la riqueza del cobre, que es una riqueza enorme que tiene Chile, sea distribuida en forma equitativa, justa, con el pueblo chileno, que al final son los dueños de los minerales. Por lo tanto, esto es muy importante. Este royalty también incluye, es un pago que hace la gran minería del cobre, también incluye platas que van directamente a las regiones, a las comunas de Chile y también a las comunas mineras, donde tenemos en la región de Coquimbo, Salamanca, Los Vilos, Andacollo, Coquimbo, como comunas que tienen esta característica, La Serena también. Y bueno, por supuesto que nos parece que es muy importante que se apruebe, y yo espero que en esto los senadores de derecha no se transformen los defensores del negocio de las grandes mineras, porque hoy día el lobby de las empresas mineras es brutal. Ellas quieren seguir con el negocio fácil, quieren echarse todas las ganancias al bolsillo y no quieren pagar un peso más como correspondería de royalty. Entonces es muy importante que en esto la derecha vote a favor, que no se rechace y que ellos demuestren que están legislando pensando en las regiones, en la gente que los eligió y no en las ganancias de las empresas mineras. Así que vamos a ver qué ocurre el día martes, que se vote en la Comisión de Hacienda, y el miércoles en la sala del Senado. Yo creo que va a ser puesta a prueba la independencia que tiene la democracia frente al poder económico de las transnacionales mineras, y va a ser una dura prueba. Espero que la superemos y que se apruebe este proyecto de ley del Royal.
Correcto. Muy bien, senador, como siempre, agradecerle este contacto con Columna de Opinión. Que tenga una muy buena tarde. Gracias.
Muchas gracias, Paola. Saludos.
Chao, chao. Ahí entonces, conversando con...